El Espejo.
COPE. Estar informado.
Trece y 33 minutos de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El Santo Padre se ha dirigido a los participantes en el Congreso Internacional La Caridad No Pasará Jamás, perspectivas a los 10 años de la encíclica Deus Caritas Est, primera encíclica del Papa Benedicto XVI, organizado por el Pontificio Consejo Cor Unum. El Papa Francisco ha dicho que la encíclica conserva intacta la frescura de su mensaje, con el que indica la perspectiva siempre actual para el camino de la Iglesia. Una encíclica, señaló Francisco, que trata un tema que permite recorrer toda la historia de la Iglesia, que, entre otras cosas, es una historia de caridad. Es la historia del amor que hemos recibido de Dios y debemos llevar al mundo. Esta caridad recibida y dada es el fundamento de la historia de la Iglesia y de la historia de cada uno de nosotros. Para cada uno de los fieles como para la comunidad en su conjunto, vale la palabra de Jesús, según la cual la caridad es el primer mandamiento y el más alto. El año jubilar que estamos viviendo, continuó el Papa, nos brinda una ocasión de volver al centro del anuncio de la fe. Dios es amor, Dios es caridad, la caridad es su esencia. Caridad y misericordia están tan estrechamente vinculadas porque son el modo de ser y de actuar de Dios, su identidad y su nombre. El primer aspecto que la encíclica nos recuerda es precisamente el rostro de Dios. ¿Quién es el Dios que podemos encontrar en Cristo? ¿Cuán fiel e insuperable es su amor? Cualquier forma nuestra de amor, solidaridad, de compartir, es sólo un reflejo de la caridad que es Dios. Ella es como la brújula que orienta nuestra vida. De ella aprendemos cómo mirar a los hermanos y al mundo. El Papa se refirió también al segundo aspecto de la encíclica. La caridad quiere verse reflejada cada vez más en la vida de la Iglesia. Sus instituciones de caridad realizan la misión de acercar a muchas personas pobres a una vida más digna, más humana, que hace sentir a todo hombre que el Padre le ama. Finalizó su intervención dando las gracias a todos aquellos que trabajan en esta misión y recordó que en este año jubilar, poniendo en práctica las obras de misericordia, conjugamos el verbo amar como lo hizo Jesús.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
Bueno, acaba de nacer, pero no nace así porque sí, como puede parecer muchas veces cuando aparece una organización, una asociación o una fundación nueva, sino que en este caso obedece a una necesidad en la que ya venían trabajando desde hace años y con muy buenos resultados. La Fundación Plaza de los Oficios, ya en su nombre, ¿verdad?, lleva implícita la dedicación para la que ha nacido, o sea, enseñar, formar en diferentes oficios. Es una fundación hija de la organización no gubernamental con larga experiencia, especialmente en el mundo de la cooperación, que es CESAL, de la que hemos hablado en numerosas ocasiones y que ya cumplió 25 años el año pasado. No es cosa de contarlo aquí yo, ¿verdad?, sino que lo puede contar nuestro invitado con mucho más juicio, con mucho más conocimiento y mucho mejor, porque es el director de esta fundación. Juan Aurelio Alonso es el director de la Fundación Plaza de los Oficios y le decimos buenas tardes, Juan.
Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes.
Bien, por decirlo castizamente, esta hija nace con experiencia y ya con buena crianza, ¿no?
Sí, por así decir, ya nos ha salido un poquito crecidita. Sí, no está dando sus primeros balbuceos, sino que se puede decir que está dando sus primeros pasos ya en el mundo ya de los más mayorcillos.
Bueno, ¿por qué era necesaria una fundación, concretamente, esta fundación Plaza de los Oficios?
Bueno, vamos a ver, nosotros lo que llevamos tiempo trabajando, como bien decías, con CESAL, es con jóvenes en riesgo de exclusión social, con graves problemas académicos, familiares, que veíamos que necesitaban entrar en el mundo del trabajo y que no contaban con ningún tipo de experiencia ni de formación que les permitiera rellenar un currículum más allá casi de su nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y móvil. Entonces era necesario el apostar por ellos y permitirles que a través de un aprendizaje práctico, porque realmente nuestra aproximación es una aproximación a los oficios a través de la formación, pero de una formación muy, muy práctica, pues que pudieran empezar, como te decía, a tomarse en serio su propia vida, a ver que son útiles y que pueden hacer algo que les lleve a salir en muchos casos de situaciones muy, muy complicadas, de violencia, de bandas, de todo tipo de dificultades.
Uh-huh. Como decía, han venido ofreciendo cursos, sobre todo creo que eran del mundo de la restauración, cocina, etcétera, etcétera, uh-huh. y especialmente a jóvenes latinoamericanos en una iniciativa uh-huh. de CESAL, pero que al convertirse en fundación cuentan con otro tipo de apoyos.
Efectivamente, la idea de hemos pasado, por así decir, de estos cursos que CESAL hacía a través de un centro hispano-dominicano, un CEPI, que se conoce así en la Comunidad de Madrid, lo que hemos hecho con la fundación es dar un salto. Hemos unido esta iniciativa de CESAL con una fundación dedicada a la educación, que es el promotora del Colegio Newman, del Colegio Internacional Newman, para dar un salto y añadirle también una componente que más profunda en lo didáctico, en lo educativo, y con la idea un poco pues de aunar tanto la formación profesional reglada más tradicional, la FP de toda la vida, con esta parte más de formación en oficios. Y la idea también es no solo estar, como bien decías, en el mundo de la restauración, con temas de cocina, de camareros, sino que también extendernos al mundo de la jardinería, al mundo de la informática, incluso tenemos un curso de recepcionista de hotel, por dotar un poco de diferentes posibilidades, también para diferentes perfiles, para diferentes chicos con diferentes intereses o habilidades, ¿vale? Y no centrarnos específicamente solo en la restauración, aunque bueno, pues es una de las áreas en las que con más éxito estamos ofreciendo ese tipo de cursos.
Bueno, al decir oficios ya se puede uno imaginar que hay más de uno. Por sí, lo tanto, suponemos que también habría más de un campo, aunque el tema de la jardinería también lo venían incorporando desde hace algunos cursos. Pero ¿qué tiene de nuevo esta fundación? O sea, ¿qué es la diferencia de otras posibles y similares que ofrecen formación a los jóvenes en vías de exclusión?
Bueno, aquí la apuesta, como te decía, es ese punto práctico que comentaba al inicio, pero nosotros lo que hacemos es que lo unimos con una aproximación empresarial, ¿vale? El proyecto de la fundación lo que pretende es que el joven desde el principio aprenda este oficio, pero que lo aprenda trabajando, participando en actividades empresariales de cualquier tipo, en cada uno de los ámbitos. Te pongo un ejemplo, o sea, los chicos que aprenden el oficio de camarero, lo que hacen es participar en cócteles, en coffee breaks, en caterings, casi desde el primer día, ¿vale? De tal manera que, bueno, pues su aproximación en ese sentido al oficio es una aproximación muy real. Y nosotros, como fundación, lo que pretendemos también es que tener nuestras propias empresas en cada uno de estos ámbitos para que estos jóvenes puedan estar, por así decir, realizando unas prácticas en empresa, pero ya desde lo que es la propia fundación, desde lo que es la propia formación, desde casi el primer día, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un concepto un poco distinto de lo que sería a lo mejor una formación más profesional clásica, en la que, bueno, pues sí, tú puedes tener prácticas, pero esas prácticas realmente las realizas fuera del centro. Aquí la idea es que lo que queremos hacer es aunar en un espacio físico también, porque nuestra idea es tener un edificio en el que podamos tener todas estas ofertas formativas, pero también podamos tener un restaurante en el que podamos dar un menú al mediodía, un menú por la noche, y en el que, por ejemplo, pues los chavales puedan estar aprendiendo los oficios de la restauración directamente en contacto con el público. Porque entendemos que una parte muy importante para estos chicos es realmente percibir su utilidad, y esa utilidad, como mejor la percibes, es frente a un cliente real que te da las gracias porque le ha servido bien, o incluso te puede dejar una propina porque se ha sentido bien atendido, o porque la comida que han preparado para él ha sido un manjar, ¿vale? Entonces, claro, esa es la parte un poco más distinta, innovadora o diferencial respecto de otros proyectos similares.
O sea, que va más allá del simple hecho de ofrecer una formación, y si te he visto no me acuerdo, es decir, es una formación y algo más, eso también les hace diferentes, ¿no?
Sí, nosotros en ese sentido también entendemos que tal y como están este colectivo de jóvenes, con la debilidad que tienen humana, en ese sentido no es suficiente con darles una formación y luego dejarles un poco a su suerte, porque en muchos casos esta debilidad que te mencionaba pues hace que, bueno, pues cuando vayan a las prácticas pues a veces pues bueno, sean incapaces de mantenerse los 2 meses que tienen que estar, abandonan. Luego se sienten en ese sentido muy juzgados por ellos mismos en principio y entonces, bueno, pues les cuesta un poco aceptar estas cosas y entonces hay que constantemente retomar la relación con ellos, seguir acompañándoles en la búsqueda de trabajo, ofrecerles incluso cursos un poco de reenganche para que, bueno, pues para que vuelvan a recuperar la ilusión y a recuperar la esperanza pues de cambiar un poco su situación.
En ese no dejarles de la mano así como así, es importante también la experiencia que ustedes han adquirido. ¿Estamos hablando de jóvenes, muy jóvenes, mujeres, hombres?
Bueno, el rango que podemos estar cubriendo pues es casi entre los 16, 17 años y los 25. Ese sería un poco el objetivo que nosotros nos planteamos. Es verdad que tenemos casos de no tan jóvenes, con 30 y tantos años, que, bueno, pues por sus situaciones extremas, por tener hijos a su cargo, vale, pues estamos ofreciéndoles la posibilidad de encontrar trabajo, de formarse, pero el rango normalmente suele ser eso, alrededor de los 20 y pocos años, vale, un poquito arriba, un poquito abajo. Uh-huh. Fundamentalmente, la mayoría son hombres, vale. También vemos en ese sentido, yo creo que como todo el mundo en la sociedad, un poco que en ese sentido las mujeres, las chicas jóvenes suelen ser más responsables y suelen ser más estudiosas o más dedicadas a su formación, y sin embargo los jóvenes hombres pues en ese sentido son un poco más viva la vida, así que llamarlo así, ¿vale? Entonces tenemos un porcentaje más alto de hombres, aunque realmente estamos abiertos a mujeres, hombres, nacionales, extranjeros. En ese sentido acogemos a todos, inmigrantes de todas partes, subsaharianos, latinoamericanos, asiáticos. O sea, tenemos
un amplio abanico, vamos.
Sí, un arcoíris, unas Naciones Unidas de chicos que necesitan este tipo de acompañamiento y de ayuda y de formación. O sea, que en ese sentido tenemos de todo, la verdad.
Suele decirse que los jóvenes no tienen ni interés ni motivación. Usted mismo ha dicho que primero hay un viva la vida y después ya vemos a ver por dónde vamos. El caso es que el panorama tampoco es muy favorable para ellos. ¿Qué es esa motivación de ustedes, de los que forman la fundación y de los profesores, la que les hace que se enganchen y reenganchen en algunas ocasiones?
Sí. Yo creo que en ese sentido estos chicos lo que han sufrido muchas veces han sido experiencias muy difíciles y han adquirido una cierta experiencia de frustración consigo mismos y con el mundo que les rodea. Y entonces, en ese sentido, el de repente descubrir que hay alguien que te acoge y que te quiere como eres y que en ese sentido te permite equivocarte, te acompaña, no te juzga y te vuelve a dar una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad, de repente es como descubrir que tú tienes un valor, incluso, o sea, que no eres solo tus equivocaciones, no es solo lo que eres capaz de hacer, sino que realmente puedes afrontar la vida con una esperanza y con una motivación, porque hay gente a tu alrededor que constantemente te está diciendo que lo puedes hacer. Y bueno, pues estos jóvenes de repente descubren que sí, que es verdad, que no solo además es que lo digamos nosotros, sino que realmente hay ahí fuera tenemos casos con nombre y apellidos de chicos y chicas que ya están insertados en el mundo laboral, insertados en el mundo real, ganando dinero, ayudando a sus familias, creando sus propias familias. Y en ese sentido, pues también utilizamos mucho esos ejemplos de otros jóvenes, de otras personas que ya han pasado por nosotros y que, uh-huh, y que ya han hecho este recorrido, para que se lo cuenten a los nuevos, por así decir, y se descubran. De hecho, mucha gente que viene a nuestros cursos es por el propio boca a boca de jóvenes que ya han pasado y que han descubierto que pueden estar en el mundo real y que les lo cuentan a sus amigos, a sus primos, a sus familiares, y sí, que son la razón por la que luego vienen a buscar estos cursos, ¿eh?
Así que hay que enseñar, motivar y ofrecer un futuro. Eso es lo que están haciendo desde la Fundación Plaza de los Oficios. Juan Aurelio Alonso, que es su director, muchas gracias por contárnoslo y mucho éxito.
Muchísimas
buenas tardes.
Gracias a vosotros por la oportunidad. Un saludo a todos los oyentes.
Un saludo. Pues gracias a Juan Aurelio Alonso y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
hay mil razones para no perderte tiempo de juego.
Si eres futbolero,
este fin de semana vive con nosotros la Liga.
¡1, 2, 3!
El sábado desde las 3, Barcelona-Getafe. Y el domingo, Sevilla-Villarreal.
Partidazo a la vista.
Las Palmas, Real Madrid.
El de Paco González.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
El de Maldini.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
En el año de la misericordia, los sacerdotes nos recuerdan el amor de Dios que nos perdona y nos salva. En el seminario se forman sacerdotes que serán enviados a reconciliar. Rezar por ellos y ayudar en su formación aumentan la esperanza para este mundo necesitado de misericordia. 13 y 19 de marzo, día del seminario. Conferencia Episcopal Española.
El sábado 9 de abril tendrá lugar en Madrid la iJornada, un evento de iMisión que ofrece la posibilidad de recibir formación de calidad sobre evangelización en Internet.
Con la intervención de Gustavo Entrala, creador de la cuenta Twitter del Papa, y de Juan Manuel Mora, vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra.
Además, tendremos la posibilidad de elegir 4 talleres de entre una oferta de 21 temas posibles.
Las plazas son limitadas y se están agotando. Puedes realizar tu inscripción ya en www.imision.org.
El Espejo.
COPE, estar informado.
El próximo domingo se celebra en la mayoría de las diócesis españolas el Día del Seminario, que este año jubilar de la Misericordia tiene como lema Enviados a Reconciliar. Dos son las grandes áreas en las que la Iglesia practica la misericordia: la acogida a los pecadores y la presencia afectiva y efectiva junto a los necesitados. El sacerdote es un amigo del Señor llamado a continuar su misión, que no es otra que la construcción del reino de Dios. En la oración para el jubileo de la misericordia rezamos: Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o el error. Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. Nos acompaña Alonso Morata, que es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios. Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
En este año jubilar de la misericordia se insiste mucho en el tema de la reconciliación. También en este día del seminario se dice enviados a reconciliar.
Creo que es una de las funciones ministeriales más importantes del sacerdote. Además, en un mundo como el nuestro, que no se fija mucho en los demás, que no perdona, es importante que haya alguien que sea capaz de poner paz entre los que están enfrentados y de reconciliar con Dios y reconciliar a los hombres entre sí.
Facilitar, por decirlo así, el encuentro con el Señor.
Por supuesto.
También el Papa Francisco recientemente ha dicho que los sacerdotes o los que se preparan para el sacerdocio, pues eso, que no sean meros funcionarios del templo. Es una tentación, ¿no?
Puede ser una tentación, pero ciertamente si son funcionarios, ritualistas, si se fijan más en lo externo que lo que es la entrega total, el estar pendiente de los demás, ciertamente no son sacerdotes cristianos, aunque estén ordenados o estemos ordenados de sacerdotes, porque realmente es la entrega al otro, el estar pendiente de lo que necesita, el ser una persona capaz de sintonizar en la alegría y en la pena, en la necesidad y en la abundancia con la gente, acompañándoles en su vida para que se encuentren con el Señor.
De cara al día del seminario, ¿se empieza a notar un repunte en el número de vocaciones?
Bueno, esto es como una pequeña sierra, y hay, el año pasado sí teníamos unos cuantos seminaristas más, este año hay 1.300 mayores y el año pasado 1.357. Es verdad que se han ordenado más este año que el anterior, de 117 a 150, y se puede explicar parte de esa diferencia de números por las ordenaciones que ha habido. Pero ciertamente es necesario que nuestros jóvenes tengan un ámbito de vida en el que les sea fácil escuchar la palabra de Dios y también responder a ella.
Bueno, pero de los ordenados, si el 14, el año 14, fueron 117 y el 15 fueron 150, ha aumentado un 28,2%. Quiero decir que, bueno, de alguna manera se va notando.
Y es además es lo importante, porque no se está en el seminario por estar en el seminario, sino que se está en el seminario para prepararse al ministerio, al servicio.
Y mayores, seminarios mayores, han ingresado este año, este curso en el que estamos, 270 nuevos seminaristas, que yo creo que hace unos años eran muchos menos.
Sí,
que de alguna manera estamos viendo un cierto, como una cierta esperanza de decir, bueno, pues esto empieza a renovarse un poquito, ¿no?
Es necesario. Hay pueblos, sobre todo en nuestra querida Castilla, que sacerdotes con 6, 7, 8 y más pueblos. Y no se trata de hacer un servicio de la Eucaristía, que es muy importante cada domingo, sino que es importante que el sacerdote viva y comparta la vida con aquellos que son del pueblo, de su pueblo. Y es su pueblo.
Sí, sí,
y
sí.
Tiene que estar con ellos. Y por eso el tener más sacerdotes implica el que se puede atender mejor a la misión.
Los últimos papas, pero vamos, no podemos fijar en el actual, siempre invitan a los obispos a que el tema vocacional sea prioritario para ellos. Es como decir, es el seminario es como el ojito derecho de los obispos.
Bueno, eso se ha dicho desde siempre.
Por eso lo digo.
El ojito derecho de los obispos. Yo veo mucho interés en los obispos actualmente por el seminario. Antes no es que no lo tuvieran, lo que ocurre es que si tenían 300, 400, 150, 200 seminaristas en el seminario, no es que no les preocupara, es que no había motivo de preocupación, porque estaba asegurada la generación nueva que sustituía a los que se iban jubilando. Entonces, ahora están mucho más interesados. Yo diría que hay que ocuparse y no preocuparse. Y ocuparse es orar y además ayudar a aquellos que sienten la llamada a que con total libertad, pero con generosidad, respondan a lo que el Señor les pide en favor de todos los demás hermanos.
Estamos de acuerdo en que la vocación es un don de Dios, pero también nosotros debemos propiciarlo de alguna manera. Quiero decir, ¿se hace una pastoral vocacional seria en las diócesis?
Bueno, yo no puedo hablar de todas las diócesis, pero sí que según los delegados de pastoral vocacional, todos los años tenemos un encuentro, este año es el 26, 27 y 28 de mayo, y tratamos temas importantes para la pastoral vocacional. Según ellos, se trabaja bastante en pastoral vocacional, mucho más que antes, porque antes no era necesario. El párroco en el pueblo, el sacerdote, ya suscitaba aquellos que le iban a sustituir en su ministerio. Y ahora pues hay que estar más atentos, escuchar más la palabra del Señor y acompañar a aquellos que se creen llamados.
Claro, el sacerdocio, y eso los seminaristas lo tienen que estar oyendo y continuamente en su periodo de formación, implica un compromiso serio y para siempre. Los jóvenes de hoy da la impresión de que son reacios a este tipo de compromisos para siempre.
Sí, sí, eso es claro. Además, les hemos creado una sociedad de la ocasión, de las rebajas, del esto se puede, y todo se puede. Entonces, los jóvenes responden mucho al modelo educativo que nosotros les hemos preparado. Entonces, en una sociedad exigente, salen quizá jóvenes demasiado duros. En una sociedad que no exija, son demasiado blandos. Entonces, el pensamiento débil de que nos hablan Bati y muchos, muchos más, ha sido una realidad que de la teoría ha pasado al ser de la gente. Los jóvenes no tienen culpa, pero se han creado, y entonces tomar un compromiso para siempre es muy difícil. Estamos en una cultura del mosaico,
claro,
de que cada tesela pues se pone donde uno quiere.
Claro. Precisamente por eso, quizá el seno de las comunidades cristianas sean una buena ocasión para plantear a las propias comunidades, a las familias, a los movimientos, la posibilidad de que algunos jóvenes se planteen esa vocación sacerdotal.
Es de verdad que solo de una comunidad cristiana viva hay respuestas al servicio, al ministerio sacerdotal. Solo. Puede haber, porque el Señor no tiene fronteras y puede llamar a alguien desde otros momentos, pero las comunidades parroquiales o grupos de misionales o grupos de espiritualidad, de quicos, todo, sí. Esto ahí se está cociendo la vocación. Y es verdad que es el Señor el que llama, pero siempre llama a través de nosotros.
Claro. Para terminar, Alonso, ¿los seminarios menores pueden ser un centro de cultivo para seminaristas mayores?
Yo creo que sí, y además hoy día son más necesarios, con una dinámica moderna, nueva, pues sin crearles prejuicios, pero son más necesarios que nunca. Y de hecho hay diócesis que el 99% de los sacerdotes provienen de chicos que han entrado a los 14, 13, 12, sí, 11, sí. 16 años al menor. Hay muchas diócesis que son así porque en otras diócesis tenemos la universidad, tenemos otros centros de los que vienen también. Pero en diócesis que son más rurales, que no tienen esta capacidad, pues ciertamente el menor es muy importante.
Pues ya saben, el lema es enviados a reconciliar. Alonso Morata, director del secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios, gracias por acompañarnos esta tarde en El Espejo. Buenas tardes.
A vosotros, gracias.
Adiós, buenas tardes. Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rafael Nieto, en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.